Bueno, pues eso, luego puedo ver con Marcos, porque las personas que lo están viendo en diferido no van a ver las imágenes, porque había un problemilla técnico. Entonces, que se descarguen el PowerPoint y hagan lo que puedan. Cuando quieras, ¿sí?
Bueno, pues entonces, presentarme, ¿no? Que son normales estos casos. Soy César Peña. Llevo una dinámica paralela, me dices en historia, luego me dices en antropología, hice máster en historia, luego hice máster en antropología, hice una tesis doctoral en historia y entonces ahora estoy haciendo la tesis doctoral en antropología, porque no, vamos, no puede ser menos una cosa. Bueno, hice la tesis en historia, fue una tesis mixta que se codirigió entre la Universidad de Oviedo y el Departamento de Historia Contemporánea y Orlando Velasco fue el codirector de aquí de la UNED. Entonces empecé a trabajar con fotografía. La tesis iba sobre cómo construimos un elemento identitario que llamamos traje regional, traje del país, y todo el discurso se construía en torno a la fotografía. Entonces, cuando hablé con el profesor Díaz Berrada para hacer una tesis en antropología, me dice, seguiremos con el traje. Entonces, en ese momento me horroricé y dije, a más ropa, más ropa no. Pero ya me había enganchado al tema de la fotografía como fuente documental principal para textos antropológicos. Entonces eso es precisamente donde surgió la idea esta de hoy de venir y hablar un poco sobre un tema particular y especial que sería el de la fotografía de guerra. Y el hecho de que yo lo titulase Juegos de identificación y anterioridad en la fotografía de guerra, quiero resaltar el hecho de que he puesto juegos de identificación, no de identidad. Y la alteridad, ciertamente, de la fotografía de guerra, porque ir acotando, pues la guerra es un campo muy, muy particular. Si pasamos, entonces, hay la fotografía en la antropología, ahora mismo está de moda, ¿no? Hasta Nadine Straten está trabajando sobre cuestiones queer que no se ven en las fotografías de género. Sabemos que la fotografía tiene muchísima presencia en la antropología, pero ahora mismo, cuando fue muchas veces simplemente un documento de preservación, culturas que desaparecían, ritos, fiestas, trajes, precisamente, pues se preservaba muy bien la fotografía. Y también supone un documento de apoyo visual para el trabajo de campo antropológico de que se están haciendo otro tipo de recogidas de documentación. Yo creo que la más famosa, por eso que está puesta aquí, es la de Eva Sprichas, rodeado del pueblo azarme, con una imagen muy propia de la antropología desde una perspectiva endocéntrica, él sentado vestido de saco y todos a su alrededor en una posición de superioridad por parte del antropólogo, diríamos. Otra cosa ya sería tomar la fotografía como documento principal para construir un discurso narrativo antropológico propio. Aparte de que haya otros elementos que sustenten ese discurso, la fotografía pasaría a ser el elemento central. Sería entrevistar a la fotografía. El testigo, el informante en este caso, sería la propia fotografía. Y he puesto precisamente un elemento que es esta fotografía de anónima, pero que representa a una jefe Juana Parker de la Nación Comanche, y es que si analizamos la fotografía podemos hacer todo un discurso sobre lo que fue el proceso de enculturación y hibridación de los amerindios.
¿El
gran jefe creo que es el que está
arriba?
El gran jefe creo que es el que está arriba. No sé si es el gran muerto. No comparando la gran causa. Si nos fijamos, está en medio de un prado con unos folículos detrás, que es lo que llevaban los fotógrafos ambulantes, y él está revestido de toda su dignidad de gran jefe, con sus trenzas cortitas, su pluma, su manta, sus calzas, su camisa de gemelos, su chaleco, su velo de lentina, y el paraguas al revés. Está ahí toda la hibridación de un personaje que estaba viviendo entre las dos culturas, las dos sociedades, y que dio lugar a toda una población híbrida que sería ahora mismo en la Nación Comanche. Si pasamos a la siguiente, pues, ¿qué ocurre con la fotografía? La fotografía cuando nace se convierte en principio, en la verdad. Un pintor se supone que era subjetivo, que cuando hacía un retrato o cuando captaba un paisaje ponía mucho de su subjetividad y manipulaba la imagen para crear en el espectador un estado de opinión, un estado de asimilación de aquello que le proporcionaba el artista, y por lo tanto se pone en la fotografía. Era auténtica, no había manipulación posible de la imagen. Eso que decía Cartier-Bresson, que la fotografía era la realidad en un instante decisivo. Él en sus memorias cuenta que iba por la calle con la cámara esperando en un momento que hiciese ese momento para disparar y atrapar la realidad absoluta en una imagen. Casi tenemos que preguntarle al señor Cartier-Bresson en qué momento la realidad absoluta era en blanco y negro. Pero bueno, él...
Antes de que fuera
color. Claro, pero... ¿cierto, no? Claro, ya, en blanco y negro. Entonces, bueno, esta fotografía es uno de los bombardeos de la zona de los pocos que hubo en París, los arrabales de París, ya cuando la liberación. Bueno, pues, yo me pregunto hasta qué punto esta mujer, que ciertamente está llorando sobre los escombros, ¿cuál es su drama? El drama que nos está ofreciendo es el drama de la guerra. Pero es una mujer que va bien vestida, está bien alimentada, está bien peinada.
Bueno,
yo ahora, como juego de ventaja de conocer bien el mundo de amor, vamos por otra. Claro, en la línea completamente opuesta que hacía el resumen, lo que tenemos es la fotografía. El cual dice que la fotografía es mentira. Es pura mentira, que miente por la naturaleza y es más falsa que el beso de jodas. Es una frase que me encanta. Y entonces, claro, ahí lo podemos ver en la famosísima fotografía de Diego Rosenthal de plantar la bandera en el monte de Chumbachi, ¿no? De Iwo Jima. A ver, ellos llegaron y efectivamente plantaron la bandera porque habían ganado. Y entonces uno de los almirantes de la flota dijo, ¿esta bandera de qué? Con lo cual fueron, quitaron la bandera y la volvieron a plantar. Entonces, cuando la volvieron a plantar fue cuando Diego Rosenthal, como no es aquí, pues voy a hacer la fotografía. Con lo cual, esa fotografía es un posado realizado por Diego Rosenthal y que acabó siendo premio Pulitzer, está conservada en el capítulo de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque evidentemente ahí se identificó toda la nación. Ese triunfo, el triunfo de los Estados Unidos en una guerra, además es febrero, de Alemania prácticamente ya había caído, pero seguía combatiéndose en el Pacífico, ¿no?
El evento está narrado en una de las películas de las dos de Clint Eastwood,
es precisamente Bandera de nuestros padres, sí. Y otro anterior.
Hay otra anterior.
Otra que no me ha tocado.
No me gustaba ya citar a Clint Eastwood porque apoyó a Trump, pero vamos, que la verdad es que me gusta mucho la película.
Bueno, esperabas otra cosa. No
me esperaba nada.
A mí este no me resulta extraño que lo haya creado.
Además,
están pensando, si fuera yo, vaya caña. Bueno, pues entonces estamos jugando precisamente con esta cuestión. Y yo estoy con mi ojo en cubierta y creo que la fotografía no es una realidad. La fotografía es precisamente un juego de trampas. Lo que aparece en la imagen es cierto, pero luego lo que hacemos con ella son un juego de trampas. Ya que es, entonces es donde aparecería esto que el profesor Díaz de Rada en un momento una vez dijo que las categorías son categorías buenas o categorías peludas.
¿Cómo?
Peludas. Categorías con peludas, categorías peludas. Entonces, categorías peludas aquí va a ser cuando nosotros nos enfrentemos a una fotografía y nos planteemos en ese juego de identificación quiénes somos nosotros, quiénes son ellos y quiénes son nosotros. Yo aquí he puesto unas categorías que me sirven para hacer un discurso. Pueden ser otras, pero yo he utilizado estas. Es decir, nosotros somos el que mira. A mí me dan unas fotografías con unas imágenes de guerra y yo soy el nosotros. Yo soy el yo, las miro y me voy a identificar o voy a sentir un sentimiento de rechazo ante esas fotografías en función de mi subjetividad. Pero claro, esas fotografías que me están sirviendo no son unas fotografías inocentes. Ya han sido manipuladas para provocar en mí ese sentimiento de identidad, de identificación o de rechazo. Y esos son los que yo he identificado como ellos. Porque en realidad forma parte de nosotros. Porque son los propios fotógrafos, los editores, los escritores, por eso he puesto juntos en el camino la imagen y el relato escrito, porque en los terceros compases de la fotografía, el fotógrafo no iba solo. El fotógrafo iba acompañado de un periodista. Él hacía las fotografías y el periodista componía el discurso. O sea, por ejemplo, es una fotografía de la Primera Guerra de África en 1856. Y las fotografías son de Enrique Fasta, pero sin embargo, los textos que acompañan a las publicaciones de aquel momento son de Pedro Antonio Alarcón. Entonces ya me estás poniendo lo que retrató uno, lo que escribió el otro y lo que hizo el editor de la prensa de la época para generar en mí un estado a leer y ver esa imagen cuando me están contando en esos momentos la guerra de la vida. Que me están contando en esos momentos y que yo lo estoy viendo 150 años. Y también tengo un discurso que me genera una afinidad o un rechazo de esa fotografía que tiene 150 años. ¿Cuándo comienza a ser ese ellos un poco más estricto o un poco menos disperso? Pues en el momento en que aparece en lo que conocemos como fotoperiodismo. Entonces eras periodista, ¿no?
Sí. Hay dos periodistas.
Ah, periodistas, sí. Entonces, teóricamente, en principio siempre se dice que el fotoperiodismo aparece con Robert Capa en la guerra civil, ¿no? Cuando ya es el periodista el que hace el relato y el que pone las imágenes. Bueno, si tenemos que contar que hay un relato que sea tramposo y mentiroso, ya es el propio Capa. Robert Capa nunca existió, como, era una firma, la que estaba en firma, estaba Gervataro, estaba David Seymour, y luego ya sí, acabó siendo solo Robert Capa como en firma, pero mira, desde el principio vemos que
sí.
Artificios que estamos haciendo
Guillermo Fernández.
Sí, será, mira, también trabajan todos juntos, ¿no? La difícil muchas veces de decir esta
cosa. ¿Qué es la agencia?
No, la agencia la fundaron después, que fue cuando fundaron la agencia Magnus.
Claro.
Pero en este momento ellos todavía estaban.
Estaban todos
como Robert Capa. La revista Vila, la revista. Regalo, sobre todo Life,
los clientes. El libro ese que hay así, que dice Robert Capa, son libros fotográficos.
Esa fotografía, ese libro, si mal no me acuerdo, es la famosa maleta mexicana, que porque él perdió, cuando él emigró en la Segunda Guerra Mundial, perdió una maleta. Esa maleta apareció mucho tiempo después en México con todos los negativos. Y el libro es sobre el tema.
Y luego, que
luego ya se apropió de ser Robert Capa. Otra cuestión sobre ese libro es que, sobre la figura de Capa, es que sus herederos en Magnum lo tienen todo cerrado y sellado, ¿eh? El mejor archivo que se puede consultar ahora mismo es el archivo Getty. Tú intentas coger algo de Magnum, que luego vemos algunas otras, o son así, o te aparecen rayadas, o te las descargas, y lo siguiente día te aparece es un montón de colorinos. No puedes marcar eso porque lo tienen absolutamente. Entonces, ahí aparece el fotoperiodismo, el fotógrafo de guerra. La frase de donde llames fotógrafo de guerra la dejó Manu Nago en un documental muy interesante que hay que se titula precisamente así: no me llames fotógrafo de guerra. Es de Canal Plus. Entonces, él decía: no me llames fotógrafo de guerra, yo soy fotógrafo. Yo hago fotos de la realidad, pero esa realidad que hay fotografía son proyectos únicos. Por lo tanto, es muy difícil que no le llames fotógrafo de guerra a alguien que se dedica a hacer fotografía de guerra. Pasamos a los fotoperiodistas, a los otros, pues a los otros. La última de las categorías precisamente era quiénes son los otros. Evidentemente los otros son los que están en la fotografía. Y los que están en la fotografía son a quien a nosotros nos va a provocar en un determinado momento ese estado de identificación. Me adhiero a lo que veo en esta imagen. Y me provoca unas emociones de afinidad, de consenso, o lo que tengo aquí es unas imágenes que me provocan rechazo. A lo que puse después es un poco, a lo largo de la historia, no renuncio en ningún momento a mi parte de historiadora, cómo hemos ido viviendo imágenes de guerra. La fotografía, el libro de la fotografía como blanco, como negativo, aparece realmente en el año 1842-43, y ya tenemos en el 54 a Roger Fenton fotografiando la guerra de Crimea. Y lo titulo así, la ruina de Roger Fenton, porque eso es lo que ocurrió. Él invirtió todo su capital en coger su carromato, en marcharse a la guerra de Crimea, padecer disentería, tifus, romperse las costillas, romperse una pierna, pasarlo fatal, volver a Londres pensando que iba a hacer su fortuna, y con lo que se encontró fue con un rechazo a lo que veía la gente en las imágenes. El primer gran reportaje de guerra, con lo que se salvó, fue con una falta absoluta de identificación por parte del público. ¿Quiénes eran los aburridos soldados? Sí, la identificación de nosotros con los otros, que somos nosotros mismos, de la imagen, no están. A ver, el soldado era el un sabio investidor de los elegantes salones. No era un niño medio de la muerte, con un barco embarrancado, porque no había barra, ni una cantinera francesa vestida con pantalones de suave, que vamos a ver todos los mensajes alrededor, y sobre todo, si pasamos a la última fotografía, no era la realidad. No, simplemente es ahí. Simplemente no era la realidad. Esto es el campo de las sombras de la muerte, donde se vio la famosísima la delgada línea roja, la batalla de Balaclava. Entonces, esas no son piedras, son balas de cañón. La sociedad no estaba preparada en ningún momento para ver estas imágenes. Lo que hubo fue un rechazo absoluto, la ruina de Roger Fenton, se tuvo que volver a llegar a la abogacía y todos estos días se dedicó a hacer fotografías de paisajes clínicos porque no había encontrado empatía ninguna a la hora de hacer lo que él pensaba que era la importante de su vida, que era retratar una guerra. ¿Hasta qué punto retrata una guerra? Porque no vimos una guerra. No vimos un antes de la guerra ni un después de la guerra. Por lo tanto, una cámara que necesitaba 15, 20 minutos de exposición, es imposible que fotografía de guerra. Ocurrió lo mismo con Matthew Brady y todos los 20 fotógrafos que mandó a la guerra de secesión americana, que luego se lo intentó vender al gobierno. Hay imágenes espectaculares de la batalla de Gettysburg con los muertos allí, y el gobierno dijo, ¿dónde vas? Esto no te lo va a comprar nada. Ah, pues se fue a la ruina. Y acabó como buen irlandés en un no. Y no ha sido para el se dio un salto al diablo. Pues hay un montón de conflictos a finales del siglo XIX, pero vamos, las técnicas, la gente y tal. Y hay un cambio en la primera guerra mundial. Hay nuevas técnicas, muy mejoradas en esos momentos. Ya Kodak estaba vendiendo sus célebres cámaras. Me gusta apretar botón y nosotros hacemos lo demás. Y se empieza a dar un fenómeno que antes no se daba. Y es que el fotógrafo se fotografía. Y esto es un fotógrafo que está fotografiando un fotógrafo que está haciendo una fotografía de él. Entonces, claro, que esto no es para el público. Estas son imágenes que luego nos hicieron públicas. Porque claro, esto para provocar un estado de opinión con respecto a la guerra no tenía mucho sentido. Esto es para dentro del círculo de nosotros, que serían los profesionales que están fotografiando. ¿Qué es, sin embargo, lo que generó un estado de opinión y un estado de identificación magnífico? Pues es la siguiente fotografía, que es la conocidísima fotografía de Leon Gimbel sobre el 114 Batallón de Infantería de Verdún, que desfiló el 14 de julio de 1917 en París. Estos son los que quedaban
del batallón
de Verdún. Y esa fotografía, así el autocromo, apareció editada en la prensa de entonces. Y claro, la identificación es absoluta, pero ¿con qué nos estamos identificando? ¿Con qué se identificó en esos momentos? Con Francia, con su bandera, rota, deshecha, destrozada, pero no del PIB. Y eso provocó una oleada de estaba decayendo de alguna manera la opinión pública con respecto a los acontecimientos que estaban sucediendo en el frente, pues se reactivó un fervor nacional los sucesos de los posteriores pues acabaron con el triunfo de Francia y la derrota de Alemania. Y tenemos un caso de identificación. Si pasamos, lo que vamos a tener en la Guerra Civil Española, que sería, es un semillero de construir relatos culturales en torno a la fotografía. ¿Qué es la Guerra Civil Española para la izquierda internacional? El ensayo general del triunfo de la izquierda sobre los fascismos que en esos momentos estaban imperando en Europa. Y los fotógrafos contribuyen a ello contando unas mentiras maravillosas y estupendas, pero que tienen un éxito tremendo en el juego de la identificación. Esta fotografía de Agustí Centelles, que apareció en la revista Ragar, es los obreros, según el discurso, los obreros que están luchando por sus derechos contra el fascismo. Cogieron los caballos, los colocaron, la guardia de asalto es la que está disparando, ahí no hay obrero, y luego el señor que aparece ahí, que es un amigo de Agustín Centelles, y que no ha visto en su vida lo que es un revólver, ¿no?
Entonces,
claro, entra. Sin embargo, la fotografía, el libros que la preparó y que la puso en la prensa, consiguió efectivamente un proceso de identificación que ha recorrido los obreros españoles que están luchando en esta guerra. Y está una guerra civil, nos aparece la foto magnífica y maravillosa, va por la firma de capa atribuida a Gerda Tarra, en el cual lo que se identifica también es una lucha de género. Las mujeres también están luchando en la Guerra Civil Española por sus derechos. Son las celebérrimas milicianas. Está espléndida con sus zapatitos sosos, con su mono recién planchado y con una cosa que, como tira un tiro, se cae de culo y se tira la mano. Perfectamente, maravillosamente con mi impuesta, luego, que también es una paradoja, porque está copiando un fotograma. Del asalto y robo de un tren.
Del asalto y robo de un tren.
De un tren. Es una película de Hollywood que significaría precisamente todo el sistema capitalista que están criticando a través de la fotografía. Fue todo un reportaje, si pensamos, fue todo un reportaje que hizo Gerda Tarra, muy bien organizado, muy bien preparado, con unas señoras que ni siquiera eran milicianas, que se les llevó a la playa de Barcelona, eran modelos, y claro, este reportaje apareció en la revista Ragar, y se identificaron con esta imagen miles de mujeres en Europa en la lucha por los derechos y la lucha por las libertades contra el fascismo, incluso hasta el punto de que las escasas enfermeras australianas que se apuntaron a venir a la Guerra Civil Española como enfermeras, lo hicieron a través de este reportaje. Veamos, ese libro tuvo una influencia y una identificación, pues un discurso que se monta en torno a las imágenes que en principio son falsas. Hay un libro magnífico de Mary Nash sobre las milicianas que cuenta muy bien todo el mito que hay en torno a esas imágenes.
¿Cómo se llama?
Las milicianas de Mary Nash. Si pasamos, entonces, nos vamos a... Se dice que la guerra civil es el ensayo de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, que yo he puesto aquí que son dos guerras en una, porque aquí sería que categorías peludas en este caso, ¿no? Una, diríamos, que una guerra sería la de la Wehrmacht por el dominio de Europa, donde tenemos la famosísima foto de Ulrich Songen, de los alemanes, quitando la valla de la frontera de Polonia, que el fotógrafo está en Polonia.
Claro, porque el fotógrafo
está en Polonia. Claro, sí, sí.
La fotografía está en Polonia, porque se está colocando de frente. Esa foto siguió para organizar la Unión Pública Alemana de poderío alemán, de su Lebensraum, todo lo que viene detrás de estas imágenes. La otra guerra es la que llevó a cabo las SS contra los judíos. Estas son las fotografías que aparecieron en un reportaje en la revista Life y que firmaba Margaret Brooke-White, y son, si mal no me acuerdo, son Becker Pelsen, si no son Becker Pelsen, es Buchenbach, y son las primeras imágenes realmente en las que se veía lo que acontecía dentro de los campos de concentración.
¿Sabes la fecha más o menos, una y la otra?
Sí, te las digo después. Una es el 1 de septiembre.
Hablame un poquito más alto, por favor.
Ah, a ver si puedo.
Que me lo pregunté por las fechas.
Ya.
Una es el 1 de septiembre de 1939, que es tal, y la otra tengo por aquí apuntado, creo que es abril de 1947, cuando sale el reportaje en la revista Life. Pero si pinchas la revista Life, reportaje cáncer o perro, te va a aparecer absolutamente censurado.
Es
que todas ponen la etiqueta Life de abajo.
Pero ya, o sea, la había caído Alemania.
Sí, Alemania ya había
caído. Para hacer fotos así.
Ella, la fotoperiodista, iba con las unidades norteamericanas
que estaban
exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Estas fotografías del horror de los campos de concentración, hay que plantearse, me lo pregunto, ¿no? ¿Generaron realmente identificación con el sufrimiento de los judíos?
No, para nada.
Yo, claro.
Entre los judíos americanos, para nada, por ejemplo, porque ellos estaban en otra guerra totalmente distinta, que era reconocimiento de su ser judío en la sociedad norteamericana y la integración en la sociedad norteamericana, y eso que veían de Europa ellos les encantaba.
Eso es lo que generó horror. ¿Hasta dónde llegamos los seres humanos? ¿Qué capacidad tenemos para cometer atrocidades? Pero, por poner un paralelismo con cosas que hacemos ahora mismo, no creo que nadie se lese un platito diciendo «Je suis juice». Que yo soy judío. Porque no dejaban de ser los otros. Siempre han sido los otros. Estos son judíos. Y si pinchamos, entonces nos va a aparecer una foto porque ¿quiénes estaban en los campos de concentración?
¿Sí? Pensé que había que pinchar arriba de la foto otra vez.
No, ahora pues, si pinchas, ahora te aparece otra fotografía que a mí me parece.
¿Pincho?
Sí.
Vale.
Me parece una fotografía maravillosa, está cogida directamente del libro, entonces no tiene muy buena calidad, pero en internet está en muy buena calidad. Esta es una fotografía de David Seymour, cuando ya estaba trabajando para la ONU con los niños refugiados. Esta niña es una niña de Auschwitz a la que le han pedido que pinte su hogar. Y lo que tiene puesto en la pared es su concepto de casa, de familia, de hogar, que tiene una mirada completamente alucinada. Tampoco estas imágenes tuvieron un eco de identificación. Esto es una niña loca. Y en ese momento, tenemos sentimientos cristianos, sentimientos de compasión, digo cristianos gentiles, utilizarlo en el término que estamos hablando con respecto a los judíos, se me malinterprete. Pero claro, siempre estos son otros. Eran judíos, eran gitanos, eran locos, eran disidentes. Claro, esa carga de otredad que hay ya de mano en esas fotografías parece que pesa cuando vamos a hacer un ejercicio de identificación con estas imágenes de la muerte mecanizada y sistematizada que pusieron en marcha los nazis. Como decía el difunto Sigmund Bauman, como acaba de morir, la mejor conocida.
No, y antes también.
Sí, pero
ahora. Yo dije que a lo mejor se murió hace ya muchos años.
No, Sigmund Bauman murió.
Ya, no te broma.
La semana, ¿no?
Como ya le citaban mucho, igual ya sabía
mucho. Bueno, ahora todos se pueden ser malditas. Acabó que esto no habría sido posible si hubiese un sistema tan compartimentado de burocracia. Hemos matado a un montón de gente que eran siempre otros. Los judíos, los locos, los gitanos, los marginales, los disidentes, los comunistas, siempre estaban dentro de esa etiqueta de otredad con respecto a una normalidad establecida que era la que decía el Partido Nazi que teníamos que tener. Donde se había identificación absoluta fue en la foto siguiente, y damos un salto de tiempo importante, que es en esta fotografía. Yo, Matías, jefe de policía. Claro, te ha hecho todo. Yo también estoy utilizando mis trucos y mis artificios. Bueno, vamos a ver, aquí el muerto no es el jefe de policía.
Pero la foto lo mata.
La foto. Exactamente, la foto lo mató. Mira que hay fotografías de la guerra de Vietnam a Corrillo, ¿no? Pero esta precisamente fue una fotografía que causó un impacto de identificación entre la gente tremendo. Pero no se identifican con el bueno, el nuestro, vamos a decir, el que nos correspondería por unidad de grupo, que es el jefe de policía, que está pegando un tiro al vietnamita, al agente del Vietcong. Se trató como un asesinato en medio de la calle, el hombre fue perseguido como criminal de guerra hasta que murió, y en realidad, pues lo que están haciendo es un juicio sumarísimo. Algo que aparece en cualquier parte de la guerra. Es la ofensiva del TET, el agente del Vietcong acaba de cometer un atentado en medio de Saigón, han muerto un montón de personas, si seguimos pasando. Toda está ahí cuando va detenido.
No.
Están puestas al revés. Esto es cuando lo llevan ante el jefe de policía, y la anterior es justamente cuando lo detienen y se ve. Esa es la última, esta sería la del medio, esta sería la primera, que ahí se lo está mirando hasta donde se ha cometido el atentado. Entonces, claro, se ha cometido el atentado, lo han detenido, se hace un juicio sumarísimo y lo ajustician en la calle. Bueno, eso prolongó. En el 68, cuando estaba todavía todo el movimiento contra la guerra de Vietnam, pues esto supuso la identificación con el Vietcong en contra de lo que estaban haciendo los norteamericanos. La identificación contra el imperialismo yanqui se, de alguna manera, se sintetizó en esta fotografía que apareció en la portada del Times y que llevó a Eddie Adams, el fotógrafo, a decir, luego tengo la cita por aquí, hace falta, que mató al jefe de policía, porque lo mató con su cámara. En el momento en que se publicó esa imagen que pretendía dignificar a un héroe de guerra por haber detenido a un enemigo.
Además, ¿él pretendía eso o pretendía denunciar?
Es lo que pretendía.
Él estaba con el asesino de la foto.
Él estaba con el asesino de la foto. Él estaba con
el justiciador, vamos.
Con el que la justicia, ¿no?
La lectura de la gente fue completamente
distinta, ¿no? Bueno, de hecho, cuando murió el jefe de policía, él estuvo en su entierro y siguió pidiéndole perdón toda su vida. Lo mató con su cámara. Entonces, hombre, vivió perseguido por la Interpol, calificado como criminal de guerra, y cuando dices, esto es un gran héroe. Entonces vemos ahí cómo una imagen provoca una identificación muy distinta a lo que se quiere decir en su momento. Como ocurre con las imágenes siguientes. En la guerra, una guerra que, aquí ya, esta es la última, ya lo
ha matado.
Sí, ya está
esperando su golpe de colación.
Condecoraciones tenía muchísimas. Esta es la guerra del Yom Kippur. Y estos sí que son retratos de otra edad, porque volvemos otra vez a ver quiénes son los protagonistas, ¿no? Ese es Moshe Dayan y Ariel Sharon. Estas son las fotografías que distribuyó la agencia Reuters con permiso de imagen, porque el fotógrafo era Philip Joe Griffith. Aquí lo que se vendió a través de la prensa, iba a decir una expresión, no voy a decir, es cómo pillaron a los israelíes, claro.
¿Cómo qué?
¿Cómo pillaron a los israelíes?
Sí.
Estaba en la fiesta de Yom Kippur, su fiesta más venerada, y atacaron por los altos del Golán y por el Sinaí, y no se lo esperaban. Tuvo que ser una reacción inmediata, y en 40 días recuperaron todo lo que habían perdido, de lo que habían ganado en su momento la guerra de los israelíes. Entonces, la prensa se hace eco de José Dayan, Ariel Sharon y Golda Meir, puestos en la cuerda floja, por no haber sabido prever que iba a tener una guerra. Claro, las fotos que se publican es la siguiente, la que aparece ahora, que tiene muy mala calidad, lo que es estas que te tienes que bajar como buenamente puedas, y son las que tienen. Esta es un retrato de otra edad absoluta. El que está, aquí al que vemos es un soldado de Berlín. Y además en ese momento, como el talit puesto, está leyendo sus oraciones, y claro, esto puede llevar a pensar en una guerra santa. Podemos estar pensando que la guerra de Yom Kippur fue una guerra de fe. En realidad fue una guerra de supervivencia, porque lo que pensaban los sirios y los egipcios era echar cosas del mar. Pero claro, si cogemos esta fotografía simplemente así, la imagen que nos transmite, pues eso es una imagen de la religiosidad, es una imagen de una guerra santa, es una imagen completamente distinta a la que nos pueden dar las fotografías anteriores de Moshe Dayan y de Ariel Sharon. Pero esta fotografía no se tiene hijos, pues, esta está en el archivo Getty, a través de la agencia Magnum, a la que pertenece, y tiene varias. Griffith siempre fue el fotógrafo alternativo, el que sacaba, al que no podían ver en Saigón, porque siempre sacaba los muertos, siempre sacaba las mujeres con problemas, los niños con los efectos del gas de la gente naranja, pero siempre sacaba la otra cara de la guerra, ¿no? Pues aquí también lo hizo. Aquí también lo hizo, y en este caso, pues lo que nos puso fue estas guerras, estos soldados, guerreros religiosos, estos monjes guerreros, que es algo que entronca mucho también con nuestras ideas sobre luchar por la fe. A mí me parece una foto muy interesante. Tiene varias de estas, con la equipa puesta y demás.
Ah, está la de...
Entonces lo dejo aquí, y con estas primaveras de la ilusión, occidental, pues como puse a las famosas primaveras árabes, estas que se llaman entre 2012, 2013, 2014, que no sé hasta qué punto, si preguntamos al resto de la gente, pensamos que pueden ser cuestiones de una guerra. Yo entiendo que sí, y entiendo que llevamos muchos años librando una guerra entre Oriente y Occidente, pero que se lucha en unos frentes muy particulares. Ya no hay un escenario físico de la guerra, ya no hay una línea donde estemos soldados amigos y unos soldados enemigos.
La guerra globalizada.
No tanto la guerra globalizada como la guerra
visible.
Es una guerra donde los soldados parecen gente corriente, donde los objetivos son civiles y donde se luchan las redes. Es una guerra que se puede hacer porque existe internet.
Solo quedan para eso.
Sí, para eso.
Que la guerra ya no son países, fíjense.
Ejércitos,
corporaciones, ideologías.
Y entonces, esto es una fotografía de Samuel Arana, que fue premio WordPress del año 2013, y que es una fotografía que se hizo viral y que es maravillosa. Pero me gustaría reflexionar por qué esta foto se hizo maravillosa, por qué esta foto es una foto tan laureada y no otras muchas que hay en las que aparece este episodio de una guerra extraña, que se fueron las primaveras árabes. Y si le damos al Enter, pues entonces a mí me parece que una de las claves para que esta foto sea tan maravillosa es esta.
Sí, claro, es que es una piedad.
Apela a una iconografía.
Exactamente. Nos identificamos absolutamente con esta mujer que está con su hijo moribundo en brazos, porque pertenece a nuestra democracia, pertenece. ¿Eh? Sí, pero no es que tampoco nos vamos, ¿eh? No, no, no. La foto junto a gente distinta, de distinta formación, y todo el mundo que estaba relacionado con la sanidad, lo primero que me decía era que un sucio le iba a los guantes.
¿Qué dices?
Quieres decir que al lado de la Virgen está, o sea, que al lado de esta la Virgen está, es una
madre mía,
lo que es la voz.
Se ha visto muy
en la foto que lo dice
en esta foto
se puede hacer todo un discurso a eso, ¿no? Como los cristos crucificados están escuchando,
sí, sí, sí.
De todo el martirio que ha sufrido.
Es un discurso de chocho,
¿no? ¿Por qué hacen aquí?
Y borra esto.
No, aquí no se borra nada.
Y de todas maneras, más o menos.
¿Y la foto real?
¿Qué foto real?
Esa foto real de la madre y el hijo.
No es un montaje. A ver, son profesionales a donde van.
Bueno,
evidentemente, sí. Pero lo que pasa es que cuando hablamos ahora de fotógrafos de guerra, hay que pensar que ellos pasan a formar parte de las unidades. Bueno, a ti te ascriben a la unidad, la que sea. Estos hombres que ellos tienen, unidad, Bravo, no sé qué.
Sí, sí, sí.
estás ahí. Si vas a venir patrulla, vas a patrulla. Si estás en mi cuartel, estás en mi cuartel. Ahora, si eres un freelance, como me pasó a Manu Bravo, te metes en Libia sin permiso, sin papeles y sin nada, te secuestran, eso es un tuyo. Estabas allí sin permiso y no eras nada. Entonces, claro, estos son profesionales y a dónde vas, a donde hay, no vas a ir a un descampado, a ver si pasa un mismo. Te vas a un hospital. Y es donde que se cazan las, estas imágenes, esto es un hospital. Entonces, la serie completa no tiene, la foto está, ellos, esa categoría, la que decimos antes, los que hacen que estas sean de fotografías, que veamos y las otras no, está perfectamente organizada para provocar en nosotros esa imagen de la piedad, de la madre, de la mater dolorosa esta, que nos aparece aquí. La última de Manu Bravo, que es también conocida, sí, pero bueno, ya es la despedida, gracias a profesor Díaz de Rada y a todos por su atención, y si se fijan, es una fotografía magníficamente manipulada, en la que una unidad de unionistas en la guerra de secesión, como nos hemos tenido infantes, son un pterodáctilo.
¿Eh?
¿Es un pterodáctilo?
¿Es qué?
¿Un pterodáctilo?
No se sabe esta
verdad. Es un dinosaurio. Es un dinosaurio volador. Es un dinosaurio volador. En realidad es una canoa. Entonces, muy buenos trabajadores del mundo de la manipulación de la fotografía transformaron la canoa en un bicho prehistórico y se hizo viral. Se hizo viral en todo internet, todo el mundo diciendo aparece, pero bueno, evidentemente, pues es una manipulación y la ha puesto como despedida, como una nota de humor, para ver hasta qué punto manejamos, podemos alterar una imagen para conseguir unos determinados estados, pues eso, lo que iba el tema de esos juegos de identidad y de alteridad. Aquí seguramente todos van a tomar de cero. Vaya mentira. Y todos los revisionistas, estos seguidores de los quitos, estos milenios y atrás, pues dirían, qué maravilla, tenemos un trabajo. Y esto más o menos lo que enseñé que lo está.
Muchas gracias. Voy a hacer una cosa, voy a decir ahora que el material estará junto con la sesión descargado.
Esas imágenes no son de esas.
Bueno, la va a poner en YouTube.
No voy a poner en Inteca y no sé. O no la pongo.
Vamos a ver una cosa. Todas están descargadas de internet. Y todas están visibles en las páginas oficiales, bien del archivo Getty, que son la mayoría, de la revista Life, de la revista todas tienen una, si hace falta, pues ponemos la foto.
Tienen un acceso libre,
claro, yo las tengo así, las
bajas, sí. Me mandas las fuentes.
Sí, sí, te mando las páginas.
Cuando ya me las mandes, entonces hago, por un momento mando un mensaje.
Me manda la fuente. Y entonces en el archivo de ti está todo.
Claro.
Simplemente. Y claro, algunas, aquí las vemos más o menos bien, pero claro, algunas que la calidad de la edición es mínima y ya te pone debajo. Si las quiere usted bien, paga.
Entonces
simplemente son para consulta.
Lo hacemos bien y si terminas en la cárcel, pues a ver si tienes que acabar la tesis.
Las que están publicadas, las de Capa, las de Facebook, las de Rifit están, hay libros de acceso que se pueden. De todas maneras, si voy a la cárcel, recordar que las limas ya no se llevan. Sí, que me va a manchar.
Bueno, pues.
Ahora se
claro, yo espera que, como tengo que ir ahora, lo que realmente lo que tengo que ir todavía es por la tesis de los pesos.
Está intentando, ¿eh?
Ah, sí, sí. Vale,
como están los dos de tal, en este momento es que C está en este momento matriculada, o sea, hemos tenido matriculada este mes de octubre.
Se acaba de
pues,
mi tesis de...
Está ahora formando la suma.
Mi tesis anterior de que...
No, sabía qué pretendías argumentar con esto.
Argumentar con esto, lo que pretendo es tocar las narices con el tema de la intersubjetividad en el mundo de la fotografía. Porque damos por sentado que las fotografías son ciertas, y más en un momento en el que las redes de internet santifican unas imágenes.
Yo creo que es una perspectiva muy generacional sobre lo que es la fotografía. Yo tengo bastantes amigos en el milenio y una cosa, digamos, que me dicen es que justamente en el momento en el que todos disponemos en el móvil de dispositivos para manipular las fotos, las imágenes resultan más increíbles que nunca. Es decir,
eso lo
dicen
para
otra
chica.
Pero generalmente es algo que no entiendo bien.
Que
digamos que hay una generación que todavía no muestra que se ha educado en la idea de que para poder manipular una fotografía tienes que tener acceso a un laboratorio, que es algo que no necesitas un nivel de dedicación muy avanzado. También lo que ha popularizado la tecnología digital es no ya solamente la posibilidad de hacer fotos en todo momento, sino de manipularlas, tienes que mostrar que las haces. Y esto que antes era una cosa que requería una pericia, porque ya todo el mundo sabía manejar un programa de edición fotográfica, ahora gracias al mundo Instagram, los filtros y demás, pues todo el mundo lo hace en el mismo momento y todo el mundo todo el mundo miente en una generación.
La tesis de Nancy.
Esta idea de tocar las narices sobre la credibilidad de la fotografía se las toca a una generación que todavía mayoritariamente creía en ella. Es decir, una generación más joven, la impresión que yo tengo.
Yo creo que no, precisamente es todo lo contrario. A ver, en primer lugar, el fotógrafo mentido desde el minuto cero, desde el primer minuto en que hicimos positivos o negativos, el fotógrafo ya empezó a mentir. Bueno, además, ahora se me ha quedado el nombre de la cabeza del fotógrafo, entonces, que quiere contar el Foxtago, una de sus imágenes más famosas es el mar. Tenemos a los otros negativos superpuestos, arreglados y pintados para obtener la imagen del mar. Estamos hablando de 1845.
Sí, no,
pues, o sea, ya está.
Que antes la fotografía fue la más verdadera, y después se hace igual. Lo que ocurre es que ahora todo el mundo es más
manipulable
que
eso.
Yo creo que. Es que aquí hay una cosa que viene al pelo para esto. Mis hijos viven desde la imagen, sí, de la foto, de todo esto. Luego diré alguna cosa más acerca del intento de complejizar el asunto aquí de la verdad y todo eso, pero en todo caso quiero decir algo antes de que te vayas. Y es que este género de problemas responde en realidad a, digamos, a la eficacia de las convenciones en la cultura. Y este problema tiene un fondo muy interesante, y es que no por el hecho de que la gente entienda que las convenciones son practicadas, dejan de tener eficacia. Es decir, que creo que es un falso, o sea, que es un problema que no entra bien, en principio. O sea, que el hecho de que hoy en día la gente tenga una enorme capacidad de control y disposición de generar convencionalmente un producto que podríamos llamar casi artificioso, más que artificial, no por ello creo que quita un ápice al propio ejercicio convencional de los mensajes que se intentan transmitir o de los efectos que se intentan provocar.
esto es un problema, un viejo problema lingüístico, es decir, ¿qué problema? El hecho de ser consciente de que el lenguaje es convencional hacia los seres humanos capaces de intervenir sobre él de una manera tal. No los hace capaces.
Yo creo que la analogía no es buena, porque el problema es que mientras que un hablante individual no puede tocar las convenciones del lenguaje, no se aparece con éxito, o sea, lo que nuestro arqueología, precisamente por su viralidad, es que digamos, la capacidad de un individuo para jugar con las convenciones presentarlas de otra manera a los demás, muy grande.
Pero es que además hay otra cuestión. Yo sigo pensando. Todo fotógrafo siempre ha manipulado la técnica. La que tenga, la que tuviese en su momento. Ahora tenemos unas técnicas digitales maravillosas y estupendas. Y un fotógrafo, pensar que cualquier persona que manipule una fotografía y la suya en la red, ella es un fotógrafo. Eso sería un tema a que para mí no es. Para mí, el fotógrafo sigue siendo un profesional de la fotografía que hace unas imágenes y las manipula para influir de una determinada manera y obtener unos determinados resultados.
Yo diría eso después, que tiene que ver con un problema.
Cualquiera que saque el fotógrafo y haga clic con un smartphone y lo suba a Facebook, hay mucho que lo manipule para no ser fotógrafo. Sí está generando un movimiento, pero este otro tipo. Aunque el soporte es una.
Bueno, pero para tu tesis sí podría tener interés en cuanto a este asunto que te señala David, que seguro que te tiene. Sí podría tener interés hasta cierto punto trabajar en esta categorización, en esta forma de agencia, o sea, intentar trabajar analíticamente en esta forma de agencia que te hace distinguir a una. Pero ¿en qué sentido? Si en función de qué criterios de acción tú propones esa distinción, ¿sabes? Entre un. Entre lo que estás diciendo que es un fotógrafo para ti y lo que te hace es sacar de ese contexto de acción a una persona que se hace un selfie de haciendo turismo. Esto conviene que le devuelvas.
Para
formalizarlo, porque tiene, porque es una cuestión bien interesante. Luego te daré alguna pista.
Hay una cosa muy interesante sobre este punto de los créditos, de los derechos de autor.
Sí.
Porque claro. En algún sentido, el mundo de la, o sea, lo que ha sucedido en el mundo de la música es que cualquiera puede ser autor de una pieza musical porque la autoría en la música ya no supone composición o intervención musical. Tú eres autor de una pieza musical en la medida en la que una sociedad de derechos te reconoce una porcentaje de royalties. Pero, por ejemplo, hay niños de 3 años que aparecen listados como autor de una pieza musical porque su abuelo ha decidido, ¿no?, transferir su herencia en forma de derechos. Y el problema que está pasando con la fotografía es que, mientras que sostener ahí el mundo de los derechos de autor es casi imposible, o sea, la verdad, no respecto a los fotógrafos, es que alguien reconozca su autoría en los términos en los que tradicionalmente ya nadie paga por esto.
Me aparece donde sí una cosa maravillosa.
Sí, es verdad.
Preparando esto, la fotografía de Fernando Pulitzer, de Manu Brown, que es en Siria, ¿no? Tú lo intentas escalar y te aparece un borrón de colores maravilloso. No sé cómo lo hacen, desde las técnicas de tal, pero bueno, tú ya esa imagen no la puedes enviar, no te la puedes descargar. ¿La puedes ver una vez?
¿Captura de pantalla?
Pues vas a hacer una captura de pantalla, pero
no,
claro, no lo intenté.
No lo intenté.
Sí. Yo tengo un ejemplo. Un grupo de recreacionistas, un grupo de recreación histórica que recrea la Guerra Civil Española, hicimos una recreación que dice las fotografías sobre la guerra de los puertos en Asturias en 1937. Y la fotografía es, por supuesto, un miliciano muerto, así que hay que atrás, la mano que nos ha caído. Entonces, esa foto se subió a la página de esta asociación recreacionista. Se puso quién era el autor, dónde se hizo, cómo se hizo, y un mes después te aparece en un documental como un miliciano del año 37. Y es precisamente muy fuerte, porque ¿no? Cuando se editó en el Pelrec, está editada una página con una autoría que es algo que todo el mundo se fuma, y como está en la red, no miro, lo descargo.
No, es muy complicado para más fotógrafo que se reconozca porque la ley, o sea, no lo protege.
Bueno, en todo caso, forma parte del asunto, claro, desde la propiedad y las autorías y el tema este, que en el contexto además de la en el contexto además de la reflexión puramente epistemológica, digamos, interna en antropología, interna entre comillas, está bien discutido. O sea, que hay una referencia importante siempre, que es el libro, un libro que se llama Writing Cultures, que es escribir culturas, que es un libro aquí muy importante para entender todos los problemas de la conexión conceptual entre autoridad, autoría, y que ahora debería ser reconceptualizados en el contexto de los bienes comunes, los derechos.
Sí, porque cambia todo.
Sí, sí, claro, efectivamente, pero releer eso en esos términos forma parte del contexto, claramente. Dicho esto, Vélez, muchas gracias por la colaboración.
De México, pero que es un placer que tiene un medio que no lo está mantener aquí, la barra abierta.
Sí, eso lo digo siempre, sentándose, o de mantener la barra abierta.
Fabuloso, como el lector.
Saludos, gracias. Que David generalmente viene el tiempo, no viene todo el seminario. Y muy rápido se va. Porque está, pues, es el director del departamento de lógica. Él no es antropólogo.
¿Es filósofo?
No, filósofo.
Yo diría que estos sentimientos no tienen lógica.
¿Eh?
Estos sentimientos no tienen lógica.
¿Cuáles?
Los que nos generó una fotografía en este campo particular, la fotografía de guerra. De hecho, la lógica se rompe con la foto de Eddie Adams, ¿no? Yo voy un poco aquí a un héroe nacional y lo que se me viene encima es una tormenta en contra y el
del de Vietnam.
Del de Vietnam, exactamente. No tiene lógica, ¿no? Cuestiones emocionales.
No estoy muy segura de que no tenga una cierta lógica, porque como todas las identificaciones dependen en realidad de unos parámetros como son el momento social, el grupo al que te diriges, el tiempo en el que lo haces, ¿no? Y cada tiempo, cada grupo tiene una lógica que cambia, es variable, fluida, ¿no? Entonces, ahora claro, probablemente una intención lo presentó en el momento equivocado, al grupo equivocado,
le falló la lógica.
Le falló, pero había una.
Hombre, aquí lo suyo es supeditar esto. Siempre en antropología solemos hacer una operación que consiste en lugar de usar la palabra lógica, usamos la palabra antropológica. En el sentido que estaba diciendo, la antropológica quiere decir darle a eso un contexto interpretativo. Y aquí viene lo gordo que yo te quería decir. Hay algunas otras cosas menores. Luego volveré a tener este de las convenciones porque es que es esencial. Y esto que te has señalado ahora. Pero aquí una cosa muy gorda es, donde está la antropológica es en la cuestión de la textualización. De la textualización. Es decir, aquí hay un texto que es una foto. ¿Qué es lo que tú exhibes como pretexto para hacer una reconstrucción? Pero, claro, conviene, lo que sería interesante de cara al desarrollo de este proyecto de la que está ahora, lo que sería interesante es romper esa, por decirlo así, unitariedad del relato puramente fotográfico. ¿Me explico? Es decir, hay un... Ya lo dices antes, ya lo has dicho nada más empezar, es decir, los textos van con textos verbales, van con empresas que promocionan, van con... Es decir, la reconstrucción, la foto no es eso, la foto es todo eso. O sea, es toda esa textualización que la sitúa en un orden comunicativo. ¿Sabes? Claro, lo que pasa probablemente cuando dices esto no tiene lógica, o la afectación del sentimiento, o la famosa expresión de una imagen vale más que mi palabra, ¿no? Expresión que yo no creo, no creo que sea así, ¿no? Lo que sucede es que a veces una imagen se produce en un contexto de producción donde la textualización no responde a las intenciones. O sea, quiero decir, si tú pones una foto de un tío que le da un tiro a otro en la cabeza y pones esa foto como foto dominante, como imagen visual, sin una adecuada textualización de ese mensaje, lo más probable es que se tome.
El pie de foto de ese, ¿no?
El pie de foto no, y algo más, en fact, un pie de foto. Es decir, la...
Y la misma foto en el diagonal o en el ABC también es diferente.
Claro, textualización me estoy refiriendo a toda la masa de contextualización que hace esto que estás llamando el ellos.
podemos aprender de luz.
Sí, claro, claro, porque y si hubiera publicado la foto 8 meses antes, igual era otra lectura.
Ay, lo mejor 8 meses antes, pues tampoco.
Bueno, 8 meses o antes sí, de por los movimientos antibélicos.
A mí las economías me dan muchísimo miedo. ¿Mm? Me dan muchísimo miedo porque no sé, es una broma. Entonces, 8 meses antes no había habido la ofensiva del TED, no había
claro,
una
no,
serie de cuestiones, por lo tanto, ellos, que es a mí esa categoría que es la que me atrae, ¿no? ¿Por qué decidimos publicar estas imágenes sí y estas imágenes no? ¿Cómo pretendemos influir en el receptor? Pues no, no sabes publicar porque no hay un contexto.
Claro, vamos a ver, pero aquí...
No hay, no hay ese contexto.
Claro, claro. Pero aquí hay un problema que es muy interesante en este asunto, que tiene que ver con la relación entre la noción de instantánea y esta noción de sentido común que a mí me gusta mucho, que se llama el malentendido. El malentendido. Es decir, el malentendido se produce generalmente con un defecto de contexto comunicativo. O sea, el malentendido se produce por el hecho de que el emisor, o sea, el que más que el emisor, el que tiene la intención de comunicar algo, es incapaz, por decirlo así, como suele decirse también un poco en el sentido común, de preparar. ¿Me explico? Y la foto tiene, como medio expresivo, tiene este gran problema. Este gran problema de la preparación textual, o sea, es decir, es instantánea. Tiene de todo menos que instantánea, pero en los tiempos, es decir, en la temporalidad de la noticia, tiene mucho de instantánea. Tiene mucho de instantánea. La foto sale, ¿cuándo? ¿Dentro de un año? No. La foto no sale. Un fotógrafo no hace una foto. Esto es que tú estás diciendo que son los fotógrafos, no los que se hacen el sentido. Lo son precisamente porque su condición es...
Viene de niña. Sí, sí, claro. El fotoperiodista,
claro.
El fotógrafo no tiene que estar ahí.
Claro, claro.
Las cosas se acontecen, pero luego permanece. La foto no desaparece.
No, no, sin duda. Pero yo estoy hablando no de... Claro, yo estoy hablando no de que luego ya iré a ese asunto realmente importante aquí, que es lo de las temporalidades, que es por lo que quiero llevar, porque es lo más bonito que hay aquí. O sea, aquí yo estoy hablando no en un sentido en retrospectivo de una foto de esa que ha permanecido en el tiempo, sino en el tiempo de la práctica, en el tiempo práctico. Es decir, en el tiempo que va de atrás hacia adelante, por decirlo así. El que tira la foto, tira la foto. Y la tira con una temporalidad limitadísima. Con un sentido temporal limitadísimo. Con un propósito temporal limitadísimo. Que hace que muy probablemente esa acción de representar por medio de esa foto, con toda la elaboración que pueda llevar, produzca este efecto, digamos. Esto que nos hace decir que una foto vale más que mil palabras, es un efecto de producir emoción. Porque ahí no hay deselaboración, no hay. Tanto decirte que si hubiera un contexto de producción en el cual el que publica esa foto tuviera un año y medio para explicarse y preparar a su y preparar a su receptor con el objeto de que sea bien entendida su intención y tal, y luego pone la foto, sin duda alguna eso es totalmente igual que un malentendido oral. O sea, si yo digo algo a bote pronto y te mosqueas, no tiene nada que ver con si yo me callo, que digo que eso se va a hacer en algunos sitios, prudentemente digo, ¿cómo se lo digo? El cómo se lo digo es muy, muy difícil de ser, que sea viable en este tipo de utilización de mensajes. Por más que los periodistas le den vueltas, o sea, le den vueltas a la cabeza, ¿vale? Que sí, que hay edición, que hay elaboración, que los titulares no lo pensamos un huevo, no, lo pensáis en una noche. Bueno, en una noche, claro, o no es así, en una noche. Y cualquier persona que pretenda producir mensajes con efectos sociales relativamente intensos, le dices, y esto en una noche, y dice, no puedo.
Bueno, ¿cómo se lo digo en el caso periodístico? Está supeditado por la línea editorial de Chelier.
Claro, sí, sí, tiene una larga trayectoria.
Pero no va a ser lo mismo que la fotografía de Samuel Aranda, que no me acuerdo. La distribuyó WordPress, en muchos sitios, si la publica el Marca, no tendría exactamente la misma repercusión que si la publicara el New York Times.
Bueno, pero ahí está el problema de las dimensiones de tiempo, que aquí es tan interesante. El problema, porque si no recuerdo mal, la idea tuya era cruzar tres grandes aspectos, sí. Fotografía, intersubjetividad y temporalidad.
Bueno, sí, en realidad la cuestión es quién es quién delante de la fotografía. ¿Quién es el que mira, quién es el que decide y quién es el que la hace? ¿Por qué la hace y por qué se edita y por qué la miro?
Bueno, en todo caso, la cuestión de la temporalidad aquí es esencial.
Sí.
Porque hay para, por lo menos una línea de tiempo que tiene que ver con la objetivación del medio. Esto que estaban llamando ella la línea editorial, que es una línea de tiempo realmente arqueológica, en muchos casos. O sea, hay medios que acaban de salir, pero hay medios que llevan 80 años, 25 años, claro, y que están y que generan, que constituyen por lo tanto auténticas, son monumentos a la hora de rastrear esa línea. Luego está la temporalidad práctica del que hace la, o sea, esa temporalidad que se resume en la noción de instantánea, que insisto que instantáneo no es, pero que se resume en esa noción porque por relación a otro tiempo es percibido como rápido. Y cuando se invente un ave que vaya a 30.000 kilómetros por hora, diremos el instantáneo, porque en relación con el que va a 300 será la leche. Entonces esta es la cuestión, ¿no? Entonces, luego está la temporalidad posterior, que es impredecible, realmente. Completamente. O sea, es impredecible. Que hace que algunas fotos en concreto se constituyan en piezas. Entonces aquí hay, y luego están, claro, las temporalidades biográficas de todas estas tres partes que tú has dicho ahí, más bien de todas. O sea, que aquí hay una cosa interesante. Pero lo de la temporalidad yo quiero que lo...
Hay un ensayo de Walter Benjamin sobre eso, no recuerdo, pero es que dice una cosa muy interesante sobre la dialéctica de que a la vez es presente para siempre, o sea, un presente eterno, porque esa foto ha cogido a un instante y a la vez en el momento en que hace la foto ya es pasado, o sea, en ese momento ya. Entonces, no recordará el título, pero.
Sobre la fotografía.
Sobre la fotografía, sí. Que hace referencia también, creo que tiene el texto que se dice. De la fotografía como arte popular.
Hay una cosa en el tema de la identificación también. Nosotros que miramos a fotografía, precisamente me acuerdo de decir Gutiérrez, lo que nosotros damos por sentado que está en la fotografía antes de que salga.
Sí.
Vamos a tener fotografías del conflicto bélico ahora y estoy esperando que salga este tipo de imagen. Yo tengo una predisposición cultural, emocional, etc., para ver estas imágenes. Cuando me aparece una imagen que no está de acuerdo con esa predisposición que hay, es cuando se genera un estado de uy, esta imagen me ha roto con el esquema previsto. Entonces, o la rechazo o siento una afinidad con ella.
En todo caso, es verdad que la fotografía, como el orden visual que tiene, el orden visual que le es específico como orden expresivo a los lentes verbales de estos tipos, pero de la fotografía es verdad que es particularmente Hernández, quiero decir, se agarra muy bien o casa muy bien con esta noción de Bourdieu de lo dado, del ámbito de disposicional y lo dado que es la noción de dar. O sea, la fotografía aporta ese tipo de, por decirlo así, ese tipo de medida inmediata, que es hay un orden de lo dado.
Sí,
el orden es inmediatamente dado, ¿no?
Y mentira sumida, hay esta. Giselle Friend, no leí el libro famoso de la fotografía y de la sociología, son un libro que tiene de memorias, cuenta cómo llegó a París y cómo por ayudarse, pues hacía fotos a los vecinos. Entonces le hice una foto al señor de la tienda de su calle. Y cuando le dio las fotos a su mujer se las devolvió absolutamente indignada, diciendo que aquel no era su marido. No, a ver, Giselle Friend, fotógrafa realista, con esa etiqueta, retrató a un borrachín.
¿Qué es lo que era su marido?
Que era su marido, que salía de un atendido, puso un traje para que la
fotógrafa joven y estupenda le hiciese unas fotos. Y eso que ella le retrató, bueno, que es lo que estaba esperando la mujer del tendero, un posado al estilo clásico, con una imagen ya preestablecida y los halagos correspondientes para no se le den los coloretes del vino y demás. Entonces, claro, y hay una predisposición, el retrato tiene que ser así, esto tiene que ser así, si no me lo haces así, entonces ya me rompes los esquemas y estamos hablando de una cosa distinta a lo que yo tengo preestablecido. ¿Quién decide? ¿Cómo nos maneja esa? ¿Quién provoca esa, que esa fotografía se publique? Y me genera esa ruptura. Pues claro, todo lo que yo de las fotografías que estoy manejando aquí son fotografías que están editadas. Son fotografías que han salido en la prensa. O sea, alguno de mí, todas las demás forman parte de las visiones públicas. No es que haya un fotógrafo que tenga un montón de fotografías y que solamente hayan visto unos pocos. No es que se responden a una idea de publicación que ya está preestablecida.
Bueno, pues por eso hay una temporalidad terrestre que es arqueológica en esa vida y tal, y ahí retorna ahora con más fuerza incluso el problema de la convención. El problema de la convención, que en este caso es un problema puramente es un problema que está en la base de todo esto. O sea, la construcción de lo dado, la construcción de lo que es esperado, la construcción por parte de ellos de lo que va a ser futurista en relación con lo esperado, toda esa construcción tiene que ver siempre con el mismo orden de convenciones, teniendo bien claro lo que decía antes, que es así, o sea que por más que seamos conscientes de que un orden es convencional, ellos no suelen tener consecuencias sobre la transformación necesariamente, muchísimo menos, al contrario, normalmente precisamente aquellos que son los grandes constructores de convenciones, los que son los constructores del protocolo político, del protocolo empresarial y político, son los que mejor saben que eso se hace. O sea, que eso es artificial. Bueno, o sea, que la producción de efectos dramáticos no tiene nada que ver con el... Me explico, estos que tienen una cierta tradición de ciencia social. Y en mi caso, una cierta tradición, intento confesarlo, en este campo particular, particularmente el marxista. En este campo particular, no, pero
no. ¿Vas a repetir?
Sí, me perdí. Hay una tradición de ciencias sociales, particularmente que deriva del marxismo hacia determinadas formas de materialismo mucho más chabacanas, que viene a decir: una vez descubierto que el santo es un palo, ya hemos acabado con la religión. ¿Me explico? Y sin embargo, no es así. Es decir, no tiene nada que ver. Cualquier persona que fabrica santo sabe que el santo es un palo. Claro que sí.
Y cualquier lo compra también.
Claro, y cualquier persona que es, y claro, lo compra también. Y cualquier persona que construye el protocolo de la ceremonia de coronación de un rey o de la toma de posesión de un presidente del gobierno sabe perfectamente que es un edificio construido. Y muchas de las personas que lo ven también lo saben, pero eso da igual. El rey se hace rey gracias a ese protocolo. O sea, el acto performativo que consiste en hacerle rey tiene eficacia simbólica y una eficacia social bien clara, independientemente de ese reconocimiento. ¿Me explico? Esto es a la dirección que iba antes en relación con lo que decía David. ¿No? Es decir, que el hecho de que reconozcamos que los fenómenos de producción, de objetivación humana, son resultado de formación de convenciones, no conduce necesariamente, digamos, a un espíritu crítico ni a un espíritu particularmente sensible. No es así, no tiene eso.
Pero es muy importante explicar.
Sí, sí, claro.
Por lo tanto, cumple un objetivo.
Claro, cumple un objetivo de... Y aquí viene el otro asunto de fondo que te quería comentar, que tiene que ver con que tienes que ir trabajando en una idea un poco más sofisticada de la veracidad. Sí, bueno, es que ya es tu segunda tesis y no sé. Ahora voy a ponerse a, ¿no? Las cosas te sueltas el moño, con total te quedan un montón de años.
El tema de la veracidad ya me ha causado mucho disgusto.
Ya, pero ¿con quién? ¿Con tu marido?
No. Ah.
¿Para qué? Ahí se echaron la foto y le dejaron los colores de vino se lo contó.
Se la causó, se la causó su mujer de la patoca.
No, ¿a qué te refieres tú?
Me refiero a que cuando uno va y la abuela la lleva con cubierta y dice, o sea, que toda fotografía es una mentira, porque es una construcción digital y no se está vendiendo. La imagen es cierta, o sea, esta botella es cierta, ¿no? O sea, está aquí, yo le puedo sacar una fotografía y ponerle y decir, claro, detrás hay una mentira, ¿no? Yo por qué voy a sacar esa foto, ¿dónde está esta botella? ¿Qué hemos hecho con esta? Todo eso es lo que, con cubierta en su momento se refiere como que todo es una mentira, todo está manipulado para obtener un determinado resultado. Bueno, pues entonces el Museo del Pueblo de Asturias pone en marcha un curso, se titula así, precisamente La Verdad y la Trampa, la fotografía en antigua.
La verdad y la trampa.
La trampa. Se juega fotografía, es una trampa, no es una mentira, es una trampa. Entonces, bueno, se plantea un montón de fotógrafos y en el momento en que yo voy y digo, según un fotógrafo, estos son los juegos, hacen las sillas. Se pone un canapé y me dice, aquí hemos venido a que nos des un curso de fotografía, no que nos toques.
Bueno, sí, pero...
Entonces, claro, en ese momento claro, te dices, placas a la gente y dices, vamos a ver, dame una fotografía vuestra. Y el primero que me trae es una fotografía de un chelo en un bosque atravesado por un rayo luz. Claro, y la fotografía artísticamente era una preciosidad. Entonces yo le dije, dime, ¿dónde está la verdad en esta fotografía?
Bueno, vamos a ver la
siguiente. Tiene otra función, ¿no? Esa fotografía.
Claro, la que tiene otra función. Los chelos no crecen en el bosque.
Ya, pero te sugiero.
La madera, la luz. Entonces ahí está todo el revestimiento
de la trampa.
Pero el artificio de la trampa,
porque yo no hago el.
Sí.
Es tramposo, porque no se encontró el chelo paseando. No se encontró el chelo paseando en el bosque.
No, claro, pero.
Pero tampoco está sugiriendo.
Pero en el último término, ¿qué tiene de malo que alguien lleve un chelo en bosque y haga unas fotos?
No tiene nada.
Muchísimo, muchísimo. Eso es una generosidad. Se
no,
no,
si no
es
una reina.
Como la foto es un instante, hay falta una historia que hay detrás. Entonces hay un problema de veracidad. El antes y el después, porque queda como.
Esa es la silla de ese caso que hacía reportajes de viajes, pero cada uno. No es mentira. En las veredas era exactamente lo mismo, como las que has enseñado de Bosano, como en la película, ¿no? De la miliciana.
Pero incluso las de Samuel Aranda. Esa foto, esa.
Pero todo está producido, ya no es. No,
pero es que. Las de Etia, hay que ver que esa foto, ese instante, no es ese instante solo. Está tirando ráfagas, taca, tienes todo un proceso. Hay un acto, hay un orden de tiempo, hay un acto que se sale ese rodeo y después has cogido una, y la has editado. Y acabo creando una revolución tremenda. Claro, eso ya es una trampa. Sí. Es una trampa, porque
la naturaleza de la fotografía es así, también es un instante.
Un instante,
no es un vídeo.
Bueno, voy a sugerir lo siguiente de una manera taxativa, si no, no vas a poder entrar. O sea, que esta instrucción es que soy el director, yo me han dicho que sea su director. Entonces te voy a dar una orden militar. Elimina al menos momentáneamente la idea de que la noción de verdad o falsedad es relevante. O sea, vamos a empezar sugiriendo que la noción de falsedad no es una noción pertinente para programas. ¿De acuerdo?
Sí.
Hay que reconocer, por otra parte, que la noción de falsedad ni es universal contextualmente, ni es universal. Mira, en Lafón, que sabéis que me gusta mucho a mí en Lafón, ¿sabéis cómo se dice lengua? Idioma. Tienda. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Dos cosas. Lengua, idioma y trampa para cazar pájaros. Y ellos tienen un refrán que dice, tienda, de tienda, es como una rosa, es una rosa, es una rosa. Que es decir, la lengua es una trampa, la lengua es una trampa. Sí. O sea, que yo sé
que la boca muere. Es como el pez con la boca muere.
Sí, es un reconocimiento inmediato de que cualquier forma expresiva humana es retórica. Y por ser retórica, la posición de en principio, hasta luego hizo, digamos, hasta contextualizar adecuadamente la intención interpretativa que puede tener en principio, la noción de verdad y falsedad es no pertinente. El ser humano no puede expresarse sin retroceder, es decir, sin ejercer retórica, que es donde viene. La retórica viene de la noción retorcer. O sea, sin deformar, sin elaborar, sin producir una objetivación expresiva, una forma expresiva que no es fiel, por definición. La forma de semiosis más básicamente fiel que con la que operan los seres humanos se llama ostensión y consiste en mostrar que cuando el niño hace eso, entonces la eso es un signo ostensivo que es claramente es el máximo de fidelidad al que puede aspirar un signo. Más allá de ese punto todo signo empieza a ser retórico. Y en ese punto, si se analiza el gesto del niño y el contexto de acción, tal seguro que también hay un huevo de resolvimiento.
Mira qué solito me
dejo. Por tanto, yo quiero ustedes de, lo primero de todo, que la
sí, mi gesto ya me ha quedado con cierto. Quiero decirte, José, para no me ver, sí. Tengo sed.
Obviamente, esto es un problema que cuando uno trabaja, o cuando uno se comunica con animales cuyos umbrales de semiosis son muy restringidos, muy poco flexibles, pues está todo el rato haciendo unas preguntas. O sea, mi perro siempre se pone al lado de mí y empieza a hacer darme la mano. Porque yo le enseño antes que dándome la mano, lo veo, entonces empieza a darme la mano, ¿sabes? Entonces le doy un trozo de pan. Y el cabrón lo deja. Y sigue dándome la mano. Y digo, ¿qué quieres de perro? Le digo a ver si quiere cagar, si quiere salir a ordenar. No, no, es que al lado del pan hay un chorizo. Entonces él ha elegido. ¿Cuál es el umbral? ¿Sabes? ¿Cuál es el orden de? Es el umbral de señores muy, digamos, muy ajustado a la ostensión de sí. Umbral de expresividad es realmente impreciso, incierto, ¿no? Pero el problema es que lo inverso es todavía peor, es decir, un umbral de semiosis muy elaborado es todavía más incierto. O sea, es totalmente incoativo, llega un punto en el cual. Claro que es el caso del con el que estás trabajando. El caso con el que estás trabajando implica un umbral de semiosis de unos niveles de. O sea, de unas tramas de complejidad y de elaboración. Que solo aparentemente están en esa foto. La foto es efectivamente lo que es un marco. Un marco para meter un mundo ahí. Entonces, claro. Pero entonces voy a lo de la verdad y falsedad. Hay un texto que me lo tienes que pedir para ver si te lo doy porque acabó publicando lo de Gonzalo Abril sobre la autenticidad. Quiero decir que trabaja con las categorías de verdad, tal, para un poco para darle vueltas a estas categorías. Luego hay un texto del Jürgen Habermas en la teoría de la acción comunicativa que me va a interesar que leas, pídetelo por internet porque te conseguiré la referencia, en el que trabaja muy bien las nociones de verdad, veracidad, verosimilitud, es decir, distintas nociones que tienen que ver con todo este universo conceptual. Y luego la introducción que últimamente cito mucho del libro de Phillips y Saris, que se llama debatir la autenticidad, debating authenticity, o discutir este tema.
sobre dónde situar en el discurso antropológico el problema de la autenticidad. En todo caso, no en el lenguaje analítico. No en un lenguaje analítico. Tú no eres quien para determinar ninguna autenticidad ni nada.
No soy doctor de la iglesia.
Si no lo eres. Aquí no. O sea, provisionalmente. Ojo, claro, existen fotografías y existen expresiones que son producidas con la intención comunicativa de decir algo. Verdadero. Ahí a lo mejor se puede hacer un examen de segundo orden de carácter epistemológico moral acerca de si este periodista es un cabrón porque está engañando a todo el mundo, porque quiere decir. Pero muchas de estas fotos que has tirado aquí no tienen una intención de verdad.
Digo, la foto del comisario, ¿no?
Un momento, vamos a hacer un reconocimiento. Qué bueno era el Díaz. Ha conseguido que todos se sientan pendientes de esta fotografía.
Pero sí, te sale la línea de un tagline de fotos que te sale. Primero el tipo con la bomba que se le buscan en infantes. Niños volando por el aire. Después que en un juicio es humano. Después el tiro sale a la lectura de la gente diferente. Porque hay mucha gente que estaría a favor de matarlo. Yo desde luego no. Pero quiero decir, sí, al ser la foto de
la última.
Claro, al ser un instante de la foto para ti. No, hay una foto en Argentina que es un militar abrazando una plaza, un policía en la calle cuando estaba en el 78, la madre dando la vuelta, abrazando una madre con el patio de la madre llorando ahí, y en la foto era como la foto que usó el gobierno, o sea, no todos los policías son iguales, es una foto emblemática, ¿no? Y de golpe, con los años en los juicios, se descubrió que el policía era el turco Julián. Estaba haciendo una comatriz, y tú veías esa foto, y pase lo que pase, si estaba haciendo algo bueno en toda la mierda que está pasando, se puede escapar. Pero después era el turco Julián, que la foto era tremenda, La cuestión aquí es que hace falta en este momento en que está, porque este seminario además está también así para esto, porque ofrece modelos de trabajos en curso, trabajos de fin de máster, trabajos de inicio de tesis, trabajos de gente. Entonces es un poco para situarse también, ¿sabes? Porque en este momento es importante que, desde el punto de vista en el que te encuentras ahora con la tesis, es importante que rebajes, o sea, que dejes a un lado el debate de la autenticidad y la verdad.
Sí,
o sea, que dejes a un lado ese asunto, ¿de acuerdo? Porque, entre otras cosas, los contextos de producción del mensaje, los contextos de producción del discurso, en el trabajo que tienes delante, no siempre se producen con una intención de verdad, de la similitud. No siempre se producen de la similitud. Es ingenuo pensar
que... Sí, es que me has dicho todo un contrario.
Claro, es que, bueno...
Se producen por criterios de manipulación.
Bueno,
de obtener un determinado... provocar un determinado estado de opinión dentro de...
Vamos a eliminar todas las categorías morales. Vamos a decir que se produce para producir efectos.
Vale. Lo voy a los efectos.
Eso ya veremos cómo lo decimos. De acuerdo, pero vamos a asumir un mínimo de, digamos, desde el punto de vista mío, de el estado, digamos, de ontología, el estado de la posición ante la realidad a la que te tienes que poner ahora, más o menos, entonces es, va a ser ahora nuestro proyecto. Ese estado de posición ante las realidades, comprender el contexto pragmático. Es decir, las funcionalidades múltiples que son estas, ¿me explico? Y la tesis mínima, esto produce efectos, o está pensado para producir efectos. Y como todo lo que está pensado para producir efectos, o sea, como toda forma de práctica, que es lo que produce efectos, pues entraña riesgos. Claro que entraña riesgos para tratar de ser malentendido, como le ha pasado a ese hombre.
¿sabes? Claro, si tú no produces ningún efecto, seguramente no corres ningún riesgo. El problema es cuando coges una fauna, claro, te pones a cultivar la tierra, entonces es cuando te puedes dar en el pie. Vamos a entender el asunto de la manera, por lo tanto, más neutralmente posible desde el punto de vista moral, eso desde luego, y más básica en términos analíticos, que es producir efectos, que solo pueden ser producidos por medio de expresiones retóricas, o sea, por medio de expresiones que nunca pueden pretender una condición de verdad. O sea, nunca pueden alcanzar una condición de verdad.
Yo he perdido la última parte.
Sí, no hay forma de comunicar diciendo la verdad. Por ejemplo, yo ahora tengo ganas de hacer pis. Eso desde luego es verdad. Es verdad para mi cuerpo. Yo siento claramente que tengo ganas de hacer pis. Es verdad. De acuerdo. Pero el modo que ya tengo de decirlo es inevitablemente retorcido. No representa.
Bueno, hay hechos e interpretaciones, es eso.
No, no hay hechos e interpretaciones. Está el mundo donde pasan cosas, digamos,
que se dan real.
Sí.
O sea, que la expresión siempre...
No, no, hay un tipo de... No, es decir, no, hay una forma de signo que consiste en ser un signo no medial, convencional. Que es el que yo siento cuando tengo ganas de hacer pis. O mediado mínimamente convencional. Y el que yo siento cuando me viene un eructo. El que yo siento cuando tengo ganas, cuando me caigo al suelo, porque me he mareado. El que yo siento cuando tengo un orgasmo. Probablemente también es bastante bastante desordenado en términos de convención cultural.
Lo veía.
Mínimamente veía. Un gran inferior, según los chinos de Pekín, de determinado barrio y determinada familia, tienen unos granos distintos de los. Seguro que hay alguna apreciación cultural en la forma de tenerlo.
Claro, pero la organización también
es. Difícil, porque estamos hablando de respuestas físicas.
Sí, claro.
Pero
no,
no,
es un umbral convencional mínimo, un umbral de convención muy pequeño. Es decir, si uno mira cómo está resaturada de convenciones la ceremonia de la coronación de un rey, pues verá que ahí hay un montón de convenciones. Si uno mira cómo está desaturado de convenciones el modo de sentir que uno tiene pis, pues verá que hay pocas. O ya hay un término cualitativo, no digamos ya que no
es lo mismo como convencional.
Mira, esos son los chinos que van a estar más como una relación. De origen de los chinos con los hermanos de los chinos. En estos meses vamos a ver la relación cronológica de los chinos. ¿Sabes? Y tus amistades. Bien, entonces, a ver dónde iba yo. A dónde iba yo es a que en el momento en el cual intervienen formas de expresividad que por definición tienen altos umbrales de convencionalización, o sea, son claramente culturales. La noción de verdad es impertinente. En este sentido que se le atribuye habitualmente, en el sentido de que miente. Claro que miente, si es que no puede decir. Si no miente diciendo una cosa, va a mentir, me explico. Si no miente en una dirección, mentiré en otra.
Cuanto más alta sea la convencionalidad de un hecho cultural, más tramposo es.
Eso es. Está claro, ¿no? O sea, que más alta vamos a llamarlo alto-bajo.
Alto-bajo porque es una convención.
Sí, es una manera de hablar, es una metáfora, pero como está bien tematizado en la literatura, voy a mencionar una cita para entenderlo muy bien. Humberto Eco, el Tratado de Lingüística General, ahí veréis que él habla del umbral superior y el umbral inferior de semiosis. ¿De acuerdo? Un umbral superior y un umbral inferior de semiosis. Tomaros esto de la convencionalización, que es otro proceso bajo la misma metáfora. Por ejemplo, la palabra Dios
incorpora un altísimo umbral señal. Porque toda la carga de significación de la palabra solo puede remitir a una experiencia humana que es incoativa. No hay lo que llamaban los lingüistas técnicos referente, como no hay referente, está todo construido. O sea, es todo, es una realidad puramente discursiva, lingüística. Por ejemplo, España. La palabra España es una realidad puramente discursiva, no tiene otra realidad. Eso tiene una saturación de señas y de copón. Ahora, por ejemplo, si tú conectas un dispositivo eléctrico, que creo que es el ejemplo que pone Humberto Eco, a una luz, de manera tal que cuando el embalse está por debajo de una línea está la luz verde y cuando sube por encima de otra se pone roja, ese dispositivo semiótico es un dispositivo de un bajísimo umbral de semiosis, porque su funcionamiento es puramente mecánico.
Es tremendo. Es tremendo seguirlo. Digo, porque
pero se entiende, ¿no?
Sí, se entiende. Pero tengo miedo de bajar la escalera.
Bueno, pero no lo supuesto. O sea, tratando de decir con eso, decimos que hay umbrales. Es bonito pensar siempre en términos de umbrales, de gradientes. Igual en términos de todo o nada.
¿Qué dices?
Sí, de matices. O sea, que van desde eso, desde un dolor de muelas, cuyo nivel de semios, cuyo umbral de semios y si le convencionalmente es muy pequeño, a el dolor moral que le produce la foto que he visto.
Esa foto tiene una carga cultural inmensa.
Y el dolor moral, ni te cuento.
Sí, claro que depende de la experiencia de cada uno.
Pero lo dirías antes, a lo mejor en lugar de darle dolor moral, si soy dolor moral, me alegro de un montón, me explico. O sea, todo tiene que ver con cómo se ordena el universo de convenciones
culturales.
Esta foto es la que has puesto.
La primera foto.
Tiene miles de interpretaciones. Dime.
Es lo que dice todo el mundo, que es la guerra de las galaxias. A ver, ¿quién es el otro en esa foto?
El fotógrafo.
Yo soy el soldado de la Cruz es un truco de trabajo de las galaxias. Los músculos están en la cabeza de una no tiene absolutamente nada que ver con nuestra cultura, ni nuestra forma. Es que es una cosa que le gusta en un paisaje singular completamente. Parece que no va a hacer nada más. La planta no hay absolutamente nada. Pero es que luego volvemos al mismo. Esta foto es muy tramposa. Es muy tramposa porque luego tiene toda la serie en la que está detrás del soldado fotografiando los niños. Y aquí hay un pueblo. Y aquí están sus madres viendo cómo
es niños. Sí, pero no te preocupes ahora por la razón. Mírate de la razón. Piensa en cómo está construido ese discurso y el momento conforme vas avanzando en la ordenación de tu proyecto de investigación, piensa cómo ahí puedes hacer posible una interpretación de tiempos, una interpretación de subjetividades que entran en diálogo o no, y una interpretación sobre todo de contextos comunitarios. Y luego ya veremos a ver qué se puede deducir en otros términos que te pueden interesar no dentro de unos años, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que por el momento vete simplemente abriendo ese camino, pero para abrir ese camino ahora mismo es imprescindible que te quites de la cabeza la noción de falsedad en el sentido de me gustaría que incorporaras la noción de retórica. Retórica en el sentido neutral de la palabra.
O sea, falsedad como
convencionalismo
y carga moral,
¿no? Eso es. Mejor hablar que si no es falsedad, es la única posibilidad expresiva.
¿Y qué relación tiene la retórica con el discurso?
La retórica es que es la forma de discurso.
Claro, la retórica es la forma expresión
del discurso. La retórica es la forma expresiva del discurso. Esto además es en retórica clásica. Y aquí hay que adoptarlo desde la perspectiva de la retórica clásica, no desde la perspectiva moral de que la retórica es un discurso falso, sino desde la perspectiva de que, puesto que la perspectiva que tenían los retóricos clásicos, puesto que el discurso solo puede ser falso, hagámoslo al menos eficaz.
Me explico, Julio.
Sí, es que lo decía.
Esto, bueno, no lo sabemos. Es una idea que está ahí, que deriva básicamente de un texto que estoy citando últimamente, de una idea textual que tuvo Platón, que la estoy citando durante mucho, que se llama Heráclito. Es un diálogo en el cual Platón figura acerca de
la condición natural o no de la referencia lingüística. O sea, de la autenticidad del lenguaje, de la autenticidad de la problema de Mindesis, de lo que hablamos.
Sí.
Bueno, entonces, en todo caso, un texto de referencia para hacerse una idea de esa bien bonita, bien bonito el texto además, de esta noción de retórica, digamos, analítica, está en el libro que también cito mucho últimamente de Carriders. Nigel Carriders, Carriders, que se llama, ¿cómo se llama, Marta? Culture of Choice and the Institutes of Life. Cultura retórica en el libro. La introducción. Al contrario, le vas a dar trabajo. Y falta, hoy en día falta mucho el
trabajo. Cuando no tiene mucho trabajo, cuando no tiene mucho trabajo, se ve biblioteca y prestamente. Pues tú vas a bibliotecario y te sientas ahí y dices, ¿me tienes que conseguir todo esto?
No, pero eso
no por internet. Y empiezas a desordenar la chapa en inglés, en inglés. Y empiezas a con cara de pánico. Al final, la sustancia es una cuestión absolutamente práctica. Eso está en bibliotecas de pago. No van a estar diciendo que van a dar 5 euros cada uno.
Bueno, en todo caso yo doy las referencias, ¿sabes? Pero no son para mañana, ninguna. Ya te di algunas más en relación al tiempo y tal, o sea que no son para mañana, o sea que vete mirando todo esto. Carriders tiene algunos capítulos muy bonitos, el de Jim Fernández es buenísimo, sí. Hay un texto precioso ahí de Jim Fernández, pero el texto que estoy suprimiendo, como antes, es la introducción al libro, en la cual él plantea el problema de la retórica. De la cultura como retórica.
Es por el curso.
¿No? Sí. Claro. Pues es curso, no se puede vivir. Yo me voy a dar un panteo de la red y sabes. Discurso de acción, no solamente. ¿Verdad? Sí. Eso es el ejemplo que pone ahí muy bonito. Y es un ejemplo puramente activo. Él pone un ejemplo muy gracioso ahí, de un jardinero que está trabajando. Y le están viendo sus jefes desde la ventana y no se da cuenta, está tocándose los huevos, ¿no? Entonces, el momento que va a sus jefes se pone a la mano, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy bueno de expresividad corporal, o sea, no verbal, de retórica corporal. Entonces, hay que dar el cuerpo, funciona como una máscara, ya el cuerpo. Entonces, eso no tiene remedio, por tanto, ya te digo que. No se trata de mirar aquí el grado, ¿sabes?, la falsedad o no, se trata de ver otra cosa, que es cómo se produce esa retórica. ¿Qué formas adopta?
Pero es como un tema al que toca hacer, que da mucho para apretarse así como para implicarse de normalmente, o jugar, o no sé qué, pues no. Tiene muchas barras, ¿no? Pero es difícil.
Eso después, eso mejor siempre en los proyectos en antropología lo dejamos para después. O sea, si el ejercicio etnográfico, en este caso de documental, ¿no? De análisis documental, es un ejercicio que está teóricamente bien construido, ya verás que va a tener sus recompensas morales. En otro orden. O sea, luego te das cuenta de que eres capaz de reconstruir un discurso moral que es infinitamente más potente. Me explico, que tenías antes de hacer un análisis realmente más fino. Porque para decir esto es falso.
A ver, es esto, yo no estoy diciendo que sea falso. Ya. Estoy diciendo que es campus.
Pero tiene una connotación similar.
Negativa. Tiene una connotación negativa, pero... La parte buena...
Tú como si fuera marciana.
Bueno, pero eso es lo cómodo.
Que sí, para mí no es lo mismo, evidentemente, que se invente una fotografía y me la cuelen, si se hace...
completamente negativo, se tiene el tema del cuello, y otra cosa es cómo me maneja, con una imagen pura. Todas las imágenes son ciertas, realmente es actual, existe. Sí. Pero es que luego, ¿cómo me la cuelas?
¿Cómo me manipulas?
¿Cómo me manipulas?
Sí, no, fíjate que yo no me veo mayores diferencias a eso.
Yo tampoco.
O sea, ambas son...
De verdad,
vuelto a caricaturizar, por ejemplo, esto, hoy por hoy lo normal es la manipulación. ¿Por qué tiene tanto éxito el meme, por ejemplo, o el GIF, que es la reiteración en el tal? El meme es la descontextualización ya llevada a su lado superlativo, ¿no? O sea, es ya una foto que tal, que te recuerda algo y le pone cualquier cosa, ¿no? Entonces, casi que debería sorprender hoy. O sea, casi que debería estar a la palestra el discurso de la, efectivamente, de verdad, y no lo está. No hay un discurso, no hay una, no hay tema.
Pero hoy y siempre.
Están colando, ¿no?
Pero es claro,
hoy y siempre. Es decir, aquí el problema fundamental es que hay un ámbito, hay un orden de extrañamiento inicial, que todo antropólogo, que todo antropólogo tiene que dar cuenta de. Y quizás los sociólogos, todo el que provenga de una tradición, de la tradición de las ciencias sociales, digamos, por ilustradas. ¿Cómo puede ser la gente tan idiota? Esta clase. Esta pregunta se la hizo Weber en un libro que se llama El problema de la irracionalidad del primer sector.
Pero,
a propósito de un análisis de la racionalidad económica, el problema de fondo siempre es el problema que llevó a Haber, que llevó a Haber más, que se hizo hace toda la teoría de la acción comunicativa. ¿Cómo es posible que un tío con un bigote nos haya engañado y haya matado a 6 millones de personas y estemos aquí? Me digo, o sea, ¿cómo es posible tanta atrocidad, tanta estupidez junta? Bueno, una conclusión, porque el ser humano es idiota. O sea, ya está. O sea, vamos a partir de esa base. Los seres humanos somos idiotas. ¿Me explico? Ahora, el problema es cuáles son las formas de la idiotez humana. Este es el objeto de la antropología.
Me encanta. Sí.
¿Cuáles son las formas de la idiotez humana?
Sí. Y además, por ejemplo, dices tú has tomado la referencia en la fotografía bélica y tal, pero hoy por hoy, bueno, alguien va a decir que siempre, pero la manipulación la tiene Estenelola con el Photoshop de la tía de la
boca,
en la crónica roja, en la crónica roja.
Pero la gente se ha estado vamos a partir de eso, de que somos todos idiotas, y de que eso no tiene remedio, y de que además nosotros no tenemos ninguna solución para eso. Hay una reflexión que hace Jim Fernández a propósito de esto muy bonita, que es esta, ¿no? Lo que él llama la ironía básica, la ironía profunda, la ironía que se reconoce como incapaz de dar una solución, coño. Es que no es que yo sea un listo, es que me río por medio raro, o sea, es que no tengo ni idea de cómo se resuelve ese problema de la idiotez. Pero que somos idiotas. Es un inevitable punto de partida, no realmente de llegada. O sea, no. Bueno, entonces la cuestión es esa, la cuestión es examinar cuáles son los contextos de producción de
idiotez.
Sí, o sea, en este caso. Claro, en este caso tuyo concreto hay una categoría muy bonita que me hubiera gustado mucho a Simmel, no sé si tiene algo sobre ello, a Georg Simmel, una categoría muy bonita que es la ilusión. El ser humano es un primate. Porque es la fuente de la estupidez humana, es un primate ilusionable.
Es un primate esperanza.
Sí, efectivamente, ilusionable. Es un primate dado. Humberto Eco, en este libro que tengo de Tratado de Semiótica General, dice que el lenguaje es básicamente es un instrumento semiótico cuya única función es mentir. O sea, allí donde hay mentiras, empezamos a tener ya lenguaje. Y todo esto es mentira, que somos todos idiotas.
No, 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 eso no será así.
Pero cómo se...
Hay que convivir, ¿no?
Sí, pero nada. Y es una parte complicada la antropología, ¿no?
Sí. Es tan complicada que a veces por
culpa de la mala antropología. Y apelarse la boca a lo mejor.
Sí, yo sugiero, sí, sugiero ese punto de partida para hacer buena etnografía y buena antropología. La mala antropología suele generarse normalmente cuando uno cree tener soluciones que no tiene. Cuando uno cree que tiene un diagnóstico que no tiene, ¿sabes lo que decirme? Claro, y cuando uno cree que se pueden hacer cosas por cambiar el mundo y cree saber cuáles son y no las sabe, entonces es cuando todo va a la catástrofe. Esa es mi opinión. Hay un texto, estoy citando ya sin querer el texto de Jim Fernández, de un librito que tiene con ¿cómo se llama la autora que lo firma con él? No sé qué. Fugra. Fernández y Fugra, no sé qué. Que se llama algo relacionado con la ironía.
Es que...
Taylor Fugra. Taylor Fugra y Jim Fernández. Y James Fernández. Igual la introducción, el libro es fantástico, pero la introducción de ese libro es un texto maravilloso. En el cual dice.
En esa
introducción ellos dicen una cosa muy bonita, dicen que claramente hay dos clases de ironizadores. Los ironizadores superdotados, digamos, o sea, los que no los llama así, ¿no? Pero los que creen estar en posesión de la verdad. Y luego están los otros, los de verdad, que son los que no tienen ni puta idea de por dónde va la verdad.
Todo esto lo tienes muy bien explicado, lo que dices, el curso de epistemología.
Sí, oye, yo tengo una versión, o sea, una versión pública de estas ideas en un texto que se llama La ironía del ser indígena. Está publicado en 2015.
¿Eso está en la web?
Sí, los otros, está lo de esa vez, pero la web, porque está en la revista Androcoge.
Pues eso no.
La ironía del ser indígena. Sobre el problema de la ironía en la etnografía y de la propuesta que hace otro autor que se llama Keith Brown, un maravilloso, un articulito que tiene 5 páginas, ¿sí? De una etnografía irónica. Pero irónica en este sentido, irónica en el sentido en el cual tú estás todo el rato. Hay una piedad de fondo. La piedad de fondo es somos todos unos idiotas intentando encontrar sentido en esto. Eso te confraternizo. Que mucho más.
Le vamos por el mismo camino.
Hay otra manera de verlo, que es la que decía ayer, ¿no? O sea, que el ser humano, decía, es como la araña, es un ser atrapado en la tierra que él mismo ha construido, ¿no? O sea, son estas imágenes muy, muy de fondo, que precisamente al principio de una... Al principio del planteamiento de una tesis doctoral, de un proyecto de envergadura, de esta naturaleza, conviene pensar en ellas, ¿no? Estas cosas de fondo de yo quién soy, hacia dónde voy. De qué estoy
hablando.
Y de
la historia que somos un valor, eso somos como estúpidos. Eso
es lo mismo. Somos
estúpidos. Soy humano, pero soy idiota.
Hombre, comparado con mi perro. Mi perro está lleva toda la vida viviendo de obra.
Mira que es el ser más listo de la tierra. O sea, sabe dónde da el sol, sabe dónde está la comida, sabe dónde está el agua, sabe cómo echarme el sofá y sabe cómo hacerse hueco en la cama para estar más cómodo. Me quita que me estorbo.
Oye, mira, su padre siempre cuando éramos pequeños teníamos un perro y siempre decía: lo único que tiene sanidad privada en esta casa. Era una
entendiera, ¿verdad? Yo cuando estoy currando en casa y viene mi hijo que se llama mi perro, se lo pone al lado, ¿sabes? Yo estoy haciéndome pajas mentales, currando con un perro que veo ahí. Bueno, le digo, no has hablado nunca, pero cuando hables vas a decir verdades como puño. Estoy aprovechando. Y comiendo gratis.
Bueno, tienes trabajo,
Sí, tienes compañía, tienes amigos. Bueno, no sé. Si hubiera un idiotómetro objetivo, claramente yo daría 25 millones más que no, eso es así. Bueno, estos son asuntos de fondo. Pero está bien el asunto.
¿Me meto en un jardín?
No, pero es muy bonito.
Y además,
no, y además tienes ya una destreza adquirida que viene de la tesis anterior, en la interpretación de imágenes, y ahí, ahí se puede salir una cosa bien bonita aquí. Entonces, ¿no? ¿Algo más?
Pues nada, a mí me parece muy interesante el tema de las imágenes, pero siempre era como miedo que nos hace como que...
No, miedo,
pues a mí precisamente lo que más miedo me da, me dio, y todo el mundo a mi alrededor me dice, estás muy mal de la cabeza, o sea, estás muy mal de la cabeza, me voy a hacer una tesis, y sobre todo otra tesis, y que no lo necesite, y no, pero
bueno. Bueno, pero eso...
Y dice, de guerra. Porque sí que tenemos que acudir a cuestiones morales.
Que sí.
Pero... Sí que tenemos que acudir en la sociedad en la que estamos ahora mismo. En todos los problemas que hay, que si hablamos de los indios, sí, si hablamos de una guerra amonista, si pretendemos meterte en un berenjena, no es interpretar las propias de guerra, como
no es normalista. No, pero está muy bien.
Entonces, como somos unos puntos, el método de...
Pero estamos, o sea, el punto de partida, mira, siempre división aquí, siempre la misma. Morales ya somos. Entonces, no hace falta insistir. No vas a evitar un discurso moral.
No, pero estamos hablando de guerras.
Pues, pero entonces lo que te pido es que no lo subrayes. Que ya es bastante.
Ya saldrá.
Eso ya saldrá.
O es transversal.
Ya saldrá, pero si sale de tal manera que te obtura, digamos, la capacidad analítica para comprender lo que tienes delante, yo te voy a decir, para. Porque el problema del de impulso moralizante es que obstruye la realidad, rompe la
realidad. Pero todo tiene un impulso moralizante.
Sí, ya lo tengo todo. Pero el criterio siempre es el mismo. En el momento en el que el propio interés moral no te deja hacer análisis y hacer interpretación, entonces hay que parar. Y ser moral, no sabes lo que digo. En horas de trabajo, en etnografía, lo mejor es intentar controlar eso.
Yo imagino que está entrando el virus del SIDA y dice, qué malo que está. Ingeniería informática, pero en realidad ya no puedo ser. Tú, mira lo que son malos, pero continúa
al
final, luego si quieres
lo sigas. Yo creo que hay que hacer un poco de si estos son buenos o estos son malos.
¿Eh?
No, no está por nada.
No, el juicio moral de cuando estás viendo una fotografía y a lo mejor le pones ahí soldados.
Es que no solo eso, el problema de la veracidad, el problema de la verdad, son problemas morales también. Ya, pero yo, eso ya te digo que eso se resuelve con el Timatín y tal. Eso son otros negociados.
Acaban de poner un cinefón que dice el Ayuntamiento de Viena, acaban de poner el. Y para el club de años de Carvajal.
¿Tal?
Como discurso narrativo es un truño insoportable. Que te dices, por Dios, con el buen material que tiene, ¿cómo nos puede traer esta paliza? El caso es que lo cojo y me llamo a los colegas y te digo, vamos a ir al cine, a ver, ahí vamos todos juntos. Pero la primera imagen que te sale es él con su iPod, precisamente, filmando.
Pero no sale externamente, nada de
internet. Escrito, y entonces es una voladura. Acaban de volar un camión con soldados, aparece el suicida, y lo primero que oyes decir a uno de esos dos compañeros fue: ¡vaya codillo! ¿Qué
es el
codillo?
¿Qué
vaya codillo, porque estaba desmembrado.
Vale.
En ese momento, la reacción del público viendo eso es una risa histérica. Es una risa histérica porque está asimilando aquellas imágenes en bruto, sin filtrar de ninguna manera, y la risa histérica es la respuesta a la dureza de las imágenes que están.
Bueno, pero esto tiene que ver con lo que te decía antes de la llamada preparación.
De la preparación, claro. Tú vas a ver las piezas que te van
van a enseñar unas bonitas fotografías de...
Pero eso en el cine es... Hay un... El año pasado terminamos un documental. Hay un documental que lo hemos pasado en 20 países y en todos la gente se ríe en una parte que a mí no me hace ni puta pena. Y digo, ¿y esto? O sea, no, pero además que no, porque es como triste, al final es como colofón de opiniones y tal, y hay uno que dice una cosa y todo, jajaja, y digo, ¿esto? Es simple y así, o sea, a mí no lo dice para que se ríe. No. Es súper curioso, o sea, me tiene como dando vueltas. Me parece que si se ríen es muy cruel, ¿sabes? Pero no entiendo por qué se ríen.
Claro, es la irracionalidad que te entiendes, eso es un problema. Los generadores de medios.